música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Debí bandear el corazón. saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual, igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque lo recuerdo muy bien, y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, pegándole una mirada al mundo. Perdón por el desperfecto técnico, no sabemos a qué se debió, pero estábamos bien conectados y con la ayuda siempre del equipo técnico de la radio, pero de repente quedamos desconectados. Es lo que tienen los tiempos modernos y la tecnología de la cual yo por lo menos soy analfabeto. Bueno, el programa de hoy, lo notarán en el timbre de voz, es de por sí un programa triste. Nos perdimos algunos minutos de él, pero los vamos a recuperar con capacidad de síntesis. La noticia, no las noticias, del día de hoy son el bombardeo del grupo terrorista Hamas al territorio de Israel, cerca de la Franja de Gaza. Se suele decir que hay un fuego cruzado entre palestinos e israelíes en este tema. Yo prefiero decir que estamos en un fuego cruzado en el cual los palestinos están siendo rehenes, porque no creo que los habitantes de la Franja de Gaza hayan sido quienes empuñaron las armas, sino este grupo terrorista Bueno, ayer el tema estuvo presente, entre otras cosas, en el debate de los presidenciales argentinos. Acá ha acaparado toda la atención también. Ha habido, que no es propio de nuestro sistema político, a mí no me gusta que pase, ¿no?, un intento de uso político, ¿no? Reproches de el candidato del oficialismo a que la oposición no ha sido suficientemente fuerte. Por favor, vamos a no vamos a impedir que la condena al terrorismo nos divida. A un país como Uruguay, que fue determinante además en la creación del Estado de Israel y del Estado palestino, porque de hecho Uruguay integró la Comisión de los Siete, como se llamó, con el embajador Rodríguez Fabregá, que es recordado tanto en territorios palestinos como israelíes como una figura consular en el haber encontrado una solución que pretendió ser pacífica, pero no lo ha sido hasta ahora. Bueno, vamos a revisar rápidamente, para cumplir mínimamente, ¿no?, al pie de la letra, el protocolo del programa, como encabezan las noticias internacionales los tres diarios en tinta y papel, como me gusta decir a mí. Tres diarios que, si bien es cierto que la mayoría de sus lectores lo hacen por la vía cibernética, bueno, en el fondo la edición de tinta y papel es una manera de decir: aquí hay periodismo y nos hacemos cargo de lo que escribimos, porque lo que está escrito en internet hoy está, mañana no está. El New York Times, el periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Salzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo y sus alrededores. Bueno, la noticia de primera página es el anuncio de esta guerra que ha comenzado. Se lanzan miles de misiles y públicamente, a los ojos de todo el mundo, ha habido secuestros y asesinatos de civiles. Ese es el título. Luego desarrolla la noticia diciendo que todos estos desarrollos que se están llevando a cabo son señales de un mundo que puede haber caído entre un nuevo periodo de desorden. Los países y los grupos políticos como Hamas, estoy citando textualmente, están deseosos de tomar un riesgo antes de caer en las temerosas consecuencias que pueden ser demasiado terribles del nuevo orden mundial. A la pucha, si desde Estados Unidos, un órgano liberal, progresista, liberal en el sentido anglosajón, ¿no?, porque ahora en Argentina se puede confundir, si así lo digo, hable del nuevo orden mundial como un orden mundial en que no lideran y que es digno de ser temido. El diario El País de Madrid, un periódico en español fundado en el 76, que se redacta también en catalán, en inglés y en portugués, no solamente cibernéticamente, sino también en tinta y papel. ¿Por qué la potente Israel no vio venir el ataque de Hamas? Y aquí plantea un tema que luego vamos a querer abordar con nuestro invitado también. Los analistas explican el éxito de la operación sorpresa de las milicias de Gaza, dice el diario El País, en la confianza israelí y en la falta de información, de inteligencia y de preparación en plena fiesta judía. Pero luego sigue elaborando, recuerda la guerra del Yom Kippur de 1973, en que se hace abuso de una festividad religiosa para llevar a cabo adelante una invasión. Pero luego el diario El País de Madrid se pregunta: ¿es creíble, es posible que los servicios secretos de Israel no estuvieran preparados para nada? Porque como era una fiesta religiosa, en el primer cuarto del siglo XXI Bueno, los servicios secretos, la Mossad, el gabinete, la presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejército, no tenían ni idea, y no era algo que se estaba planeando lejos, era del otro lado del alambrado, en lo que podría ser apenas un barrio de Montevideo. Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944, con una línea editorial que es de centro izquierda, pero sus lectores, si bien es cierto que son políticos mixtos, son en un gran porcentaje más orientados a la izquierda del espectro político, más a la izquierda que la línea editorial del diario. Y también plantea muchas dudas, dice que lo que se vio solamente puede merecer, y nosotros en eso coincidimos, la condena sin peros. Pero plantea muchas dudas sobre cómo es posible que esto haya ocurrido, y bueno, no ensaya una respuesta, pero dice que el primer ministro Netanyahu pasó de un índice muy bajo de popularidad como consecuencia, aunque tiene la mayoría parlamentaria garantizada por la alianza con partidos religiosos, de pequeños partidos religiosos. Yo ayer lo veía en vivo, esto que insinúa Le Monde, un argentino, precisamente, padre de dos hijos argentinos que vivían en un kibutz cercano al de él y que fueron secuestrados, decía: yo estaba en contra de Netanyahu por la reforma judicial, pero ahora el país está en guerra, nuestras diferencias las vemos después. Bueno, entonces de alguna manera es horrible, porque es el precio de vidas humanas de compatriotas, pero insinúa Le Monde que puede haber algunos sectores que les interesaba que esto ocurriera. Bueno, vamos antes de comenzar con la entrevista y la breve tanda que tenemos por el proceso electoral a escuchar El Grito del Canilla, esa canción icónica que nos recuerda aquel muchacho que con los diarios abajo del brazo nos recordaba las noticias que llegaban a nuestras manos.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Bueno, vamos a hacerla muy breve, el salpicón de noticias de hoy, porque ya dentro de dos minutos vamos a tener la tanda político-electoral que impone la ley. Pero nos adelantamos con la primera de las noticias en un minuto. Denuncian asesinatos de líderes sociales en Colombia. Primer noticia de nuestro salpicón de hoy. Representan los líderes asesinados, número 1545 y 1546, desde la firma del Acuerdo de la Paz, y los 131 y 132 en el presente año 2023. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, de Colombia, denunció este viernes el asesinato de líderes sociales, Marijul Cárdenas, Samuel Avedaño. Era una lideresa política y actual candidata al Consejo del Municipio de Mutatá, Antioquia, por el partido Gente en Movimiento. Esta lideresa fue asesinada por sicarios cuando se encontraba saliendo de la Registraduría Municipal de Mutatá, Antioquia, el 5 de octubre del año 2023. Ejecutan a implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Recordemos que mientras que se llevaba a cabo el debate presidencial en Argentina, también se llevaba a cabo el último debate antes de la segunda vuelta de las elecciones del Ecuador. Elecciones que, antes de que se llevara a cabo la primera vuelta, culminan con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. En Honduras, y esta es la última noticia de nuestro salpicón antes de ir a la tanda política, denuncian 7 intentos de golpe de Estado en los últimos 21 meses. Manuel Zelaya Rosales ya fue víctima de un golpe de Estado en 2009 que no le permitió culminar su mandato y le obligó a salir del país por varios meses en calidad de exiliado. Ahora un nuevo golpe de Estado que desestabiliza mucho la frágil, en materia institucional, región de Centroamérica. Bueno, ahora sí, vamos a la tanda de el proceso electoral argentino y luego regresamos para presentar a nuestro invitado de hoy.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Bueno, amigas y amigos, la última noticia que teníamos en nuestro salpicón de noticias, que hoy le hicimos a las corridas: el presidente mexicano recibe una delegación de Estados Unidos para dialogar sobre la seguridad interna. Esto, que ya de por sí sería una noticia curiosa en México, es más curiosa en un presidente como López Obrador, que en materia de política exterior y sobre todo de denuncia de las relaciones con Estados Unidos, suena tremendamente curioso. El jueves recibió a la delegación de Estados Unidos, que era encabezada por el mismísimo secretario de Estado Anthony Blinken, para iniciar el diálogo de más alto nivel en materia de seguridad en la frontera. Recordemos que, después de criticar severamente al presidente Trump por el muro que había empezado a construir, el presidente Biden, que dijo ni un metro aumentará el muro durante mi mandato, bueno, empezó a construirlo nuevamente. Y después nos quejamos cuando la gente descree en los políticos. Es muy duro todo. Estamos viviendo un momento muy especial en el mundo. Y hoy, a raíz de la triste noticia con que empezamos, tenemos un invitado de lujo y privilegio. Alguien que, quiero decir, además, es amigo y le tengo un enorme aprecio y cariño personal. Vamos a recibirlo con una canción que, ¿saben una cosa? Hoy por primera vez en los 3 años, ya mandamos por el programa 150, 160, después tenemos que celebrarlo cuando lleguemos a 200 por lo menos, pero es la primera vez que cambio un tema musical. Porque yo ayer de noche empecé a pensar en el programa y había elegido, muy muy impactante, un lamento en hebreo, tremendo. El que quiera, google lamento en hebreo, una canción muy triste pero muy fuerte. Y yo digo, ¿tenemos que seguir lamentándonos o festejar la lucha y festejar la paz? Y entonces vamos a ir al icónico Beatle, John Lennon. Yo empecé a entender la música moderna con los Beatles, que hoy estaría cumpliendo 83 años y que escribió aquella canción inolvidable sobre la utopía, un mundo sin guerras, un mundo de paz, que se llama Imagine All the People. Sky. Bueno, y ahora sí vamos a lisa y llanamente violar el protocolo habitual de nuestro programa, donde en la segunda mitad y durante el proceso electoral, después de la tanda político de propaganda política electoral, analizamos los dos temas más importantes, y en vez de informar simplemente ponemos más análisis que información. La información solamente aquella que se necesita para analizar mejor. Y a veces, una de las dos noticias que elegimos tiene un invitado. Esta es la modalidad y el formato con el que estamos operando ahora. Pero es tan impactante lo que ocurrió en Israel, que además de recuperar el tiempo perdido por problemas técnicos al principio del programa, vamos a recibir a nuestro invitado y dedicar esta segunda mitad, esta media hora, a escuchar sus opiniones. Tenemos ya en línea con nosotros a Leonel Groisman, mediador de profesión con una capacitación en la materia realmente impresionante, varios títulos universitarios, algunos de ellos en Estados Unidos, doctorados honoris causa sobre el tema. Recientemente en Colombia recibió un título honoris causa que tuvo mucha repercusión acá en Uruguay, en las redes. ¿Cuál es su profesión y el arte de sustituir las armas por el diálogo? La mediación, el rol del mediador para tratar no de sustituir, sino de que las partes encuentren sus puntos en común y entiendan que es a través del diálogo que se puede encontrar una solución. No sé si lo describí bien, Leonel, pero esto se aplica tanto en un conflicto barrial, en un conflicto de una cooperativa por las viviendas con el gobierno, o en la relación entre los estados. De hecho, yo recordaba hoy, casi me lo olvido, que nosotros nos hicimos amigos por el tema de Israel.
Es cierto. Primero que nada, gracias, Juan. Gracias por tus palabras. Recibo tus palabras con mucho afecto. Quiero que sepas que este afecto es mutuo. Quiero enviarle también un gran saludo a Alberto Lisabeschi, gran amigo, mediador, que en estos momentos se encuentra, yo diría que preso en una casa en Tel Aviv, esperando la posibilidad de evacuar y de poder salir del Estado de Israel al que había ido a pasear. Veo tu figura congelada, no sé si vos me estás escuchando o no me estás escuchando, pero acá estoy contigo, en este análisis. Yo quisiera empezar hablando de la situación global y de algunos términos bastante confusos para la población que hacen que no se comprenda cabalmente de qué estamos hablando. En primer lugar, una gran confusión que existe del lado judío entre ser judío, sionista y religioso. No todos los judíos son religiosos, no todos los judíos son sionistas, no todos los sionistas, si bien todos los sionistas son judíos. Sionista se refiere a un sueño de volver a la tierra prometida. Israelí se refiere a alguien que nació en Israel o que adoptó la ciudadanía, como quien dice uruguayo. Y judío se refiere a una religión, básicamente, o a un pueblo, según el punto de vista que se tenga. Y del lado árabe también hay grandes confusiones. Por ejemplo, se confunde árabe, musulmán, de islamista. Árabe se refiere a una zona geográfica que fue aquella zona que fue conquistada por Mahoma, y que los árabes tienen la voluntad de recobrar y de que retorne a ser el imperio árabe.
Bueno, gracias Leonel por pensar durante el último percance, porque en realidad además esta vez no fue un problema técnico, esta vez fue un error mío. Pido las disculpas del caso, a nuestro invitado y al público. Pero bueno, por estaba, suerte la aprovechó para ir arrancando. Perfecto.
Sí, ahí tenemos el asunto de estábamos diferenciando ahora árabe, sí, que se refiere a una zona geográfica, musulmán, que se refiere a una cultura, por ejemplo, hay un arte musulmán, hay una arquitectura musulmana, e islamista, que se refiere a una religión. De tal forma que todos los judíos que nacen en países árabes son judíos árabes. Y si además adoptan la cultura musulmana, son judíos árabes musulmanes. Y hay árabes musulmanes islamistas y hay árabes musulmanes católicos, por ejemplo. Hay arte musulmán en países que no tienen nada que ver con el imperio árabe, por ejemplo. Una confusión muy común suele ser la de Irán, que Irán es persa, archienemigo de los árabes. Sin embargo, hoy miraba que en el canal 26 decían los árabes de Irán,
es el viejo imperio persa. Incluso, claro. Bueno, yo acá entre nosotros, yo leía hoy las declaraciones del Ministerio del Interior nuestro, que saludo porque lo que está ofreciendo es mayor seguridad a las organizaciones de la colectividad judía. Se mezcla el término israelí con israelita. Las organizaciones de la colectividad son israelitas. Cuando el ministro del Interior dice israelíes, bueno, se referirá a la embajada de Israel.
Que, sí, y los israelíes que viven en Uruguay, ¿no? Nacidos en Israel.
Y los israelíes que viven en Uruguay, que puede haberlos también, sí. Pero que no tienen organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones, son las israelitas. Yo lo que quería, bueno, te agradezco muchísimo que no me hayas esperado y hayas ingresado al programa para ganar tiempo, porque ya ha sido suficientemente accidentado. Pero yo quería recordarlo en él.
Ya hago una división más y ya te dejo.
Dale.
Parece importante no dejarla ahí, porque entre los islamistas los hay chiitas y sunitas. Esto tiene que ver con una división de los primos, bueno, es largo de explicar, pero tiene también un contenido ideológico diferente, y que fueron archienemigos durante muchos siglos hasta que el presidente Bush padre logró unificarlos. Entonces tenemos musulmán una cultura, árabe una zona geográfica, persa una civilización, y después tenemos islamistas de origen chiita y de origen saudita, y esto tiene, perdón, sunita, y esto tiene mucho que ver porque el origen de Hamás es sunita. De hecho, quien financió históricamente a Irán fue Arabia Saudita. Sin embargo, se suele confundir a Hamás como un movimiento chiita. Sin embargo, ha sido sunita y financiado por Arabia Saudita. Y ahí podemos encontrar algunas de las respuestas en este conflicto y algunas de las cosas que empiezan a hacer ruido, porque Israel estaba en estos momentos negociando con Arabia Saudita el reconocimiento de su Estado y la normalización de las relaciones diplomáticas. Pero, y esto es lo último que digo, la primera cosa que vamos a hacer es condenar enérgicamente las acciones de Hamás. Ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. No es el camino el terrorismo. Las imágenes que vimos, se ha disparado en una fuerza, en plena fiesta electrónica, se ha disparado a jóvenes que estaban bailando, cantando, se han tomado los cuerpos de mujeres como botín de guerra, con violaciones, se han secuestrado niños, ancianos, se han perdido todos los códigos, y esto no me hace ni por un segundo condenar también la política exterior israelí, pero hoy el centro debe estar puesto en la enérgica condena a las acciones de Hamás en Israel. Esta no es la forma y esto no conduce a un proceso de paz. Si algo saben los dos bandos beligerantes, es que ninguno le va a ganar al otro, y esto es muy importante.
Sí, porque acá la...
sabiendo
sí. No te quiero interrumpir.
Porque sabiendo que uno no le va a ganar al otro y que la única solución va a ser por la vía diplomática, esta clase de incursiones no colabora con los procesos de paz. Yo creo en el derecho de rebelión de los pueblos, lo creo convincentemente, creo además que Palestina es un lugar colonizado y por tanto le cabe la declaración 2382, si no me equivoco, de Naciones Unidas en cuanto al derecho de rebelarse incluso en forma armada. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que sucedió hace dos días en Israel. No se puede comparar una cosa con la otra. Una cosa es disparar misiles y disparar contra un ejército, y otra muy distinta es disparar a mansalva en una fiesta electrónica, violar mujeres. Estamos en el siglo XXI, ya deberíamos aprender que hay ciertas cosas por las que no conducen al camino adecuado, ¿no, Juan?
Sí, acá es una lástima, pero hay, yo he visto incluso algunos grupos de WhatsApp a los que yo mismo pertenezco y grupos de a través de correos electrónicos, y que se ponen a discutir el derecho alienable del pueblo palestino. Y yo digo, ¿pero y qué tiene que ver? Son dos temas distintos. Me parece muy bien hablar del derecho de los palestinos, me parece muy bien el hablar de la existencia de los dos estados, pero no cuando se está siendo objeto de un atentado terrorista de esta dimensión. Yo lo que me perdí de la presentación que tú mereces, pero quería recordar que nosotros incluso empezamos a tratarnos más, a ser amigos, etcétera, a partir de una mediación que un amigo en común, el doctor Eddie Kaufman, con quien he estado y tú también en contacto estos días, nacido en Argentina y que ha dedicado su vida a la paz, inició un diálogo entre las distintas colectividades radicadas en América Latina, creo que le llamaba Club de Primos, entre palestinos y descendientes de israelitas ellos mismos. Y acá en Uruguay se hizo también una experiencia. Luego recuerdo haber viajado contigo a una reunión precisamente sobre los derechos del pueblo palestino de las Naciones Unidas, que si no recuerdo mal se celebró en la ciudad de Quito, ¿verdad?
Es cierto, en la ciudad de Quito, auspiciada por Naciones Unidas, ¿no? La Comisión de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Sí.
Exactamente.
La Comisión por la Paz Palestino-Israelí. Y también estuvimos en el Chuy, en el Club Árabe de Chuy.
Sí, sí, recuerdo, perfecto. El Chuy es una zona, vamos a contarle a los amigos argentinos, es una zona donde hay la colonia más grande que hay en Uruguay, quizás la única, de palestinos. La colonia árabe en Uruguay en general es de ciudadanos libaneses, el Club Libanés, centro cultural importante, sirio-libaneses. Pero hay muchos palestinos en esta zona de la frontera terrestre con Brasil y en el Chuy. Allí fuimos con Leonel y anduvimos a altas horas de la madrugada.
Sí, dos cosas para rescatar. Sí. En primer lugar, que la diferencia con los árabes que viven en Montevideo, fundamentalmente, es que ellos son de origen marista, son quienes hacen el culto a la Virgen María y son la parte católica, digamos, ¿no? Mientras en el Club Árabe de Chuy son árabes islamistas, donde hay sunitas, hay chiitas. Y recuerdo de aquella vez, no solo aquella travesía nocturna que hicimos, que bueno, quedará para la anécdota, sino rescato de aquello, aquel diálogo frontal que tuve con 28 integrantes del Club Árabe del Chuy, en el que les propuse trabajar por la paz, y cuando terminó aquella reunión, los 28 pasaron uno por uno a darme un abrazo, cosa que recuerdo y agradezco, porque ambas colectividades tenemos mucho para hacer para exportar paz a Medio Oriente. Independientemente de esto, hay algunas cuestiones geopolíticas que empiezan a surgir a partir de esto mismo que yo te decía. Vamos a tener a partir de ahora, que creo que es la única certeza, una reconfiguración de fuerzas. Todavía no sabemos si geográfica, pero sí sabemos que de fuerzas en Medio Oriente. En primer lugar, luego de este ataque terrorista de Hamas, condenable desde todo punto de vista, como dijimos, se ha sumado la yihad islámica desde también Gaza, pero que tiene origen chiita, no sunita, y tiene el apoyo de Irán y no de Arabia Saudita, a pesar de que muchas veces Irán ha apoyado a Hamas. Pero también desde el norte, Hezbollah ha declarado su apoyo a Hamas, y ha realizado ataques también desde el norte. A esto se suman las declaraciones del presidente turco, que ha dicho que cuidado con una incursión armada en territorio de la Franja de Gaza, y lo mismo hizo Egipto. Y esta situación tiene además un elemento importantísimo en el medio, que es que por primera vez hay 130 rehenes que están en la Franja de Gaza. Es decir, la respuesta israelí puede ser muy dura, pero no tan dura, ¿está bien?, como para que esos 130 rehenes empiecen a estar en peligro. Entonces se empieza a generar una dificultad para generar la contraofensiva. Quiero decir también que la situación es gravísima en Israel. Si no fuera tan grave, Estados Unidos no hubiera puesto su portaaviones, no hubiera sido dirigido hacia allí, y sus lanchas con sus barcos con baterías de guerra tampoco hubieran estado.
Sí, seguro.
Con respecto al... Sí, perdón.
No, se suma además a todo esto el hecho de que Estados Unidos no cerró el gobierno, como se usa en la jerga política norteamericana, pero está cerrada la Cámara de Diputados, es la que tiene que autorizar cada peso que ya incluido en el presupuesto se haga efectivo en un gasto. Bueno, sí. Pusieron la carreta delante de los bueyes, destituyeron al presidente antes de elegir al sustituto, pero bueno, esto dificulta también que se ejecute el apoyo incondicional que en el día de ayer ofreció Biden al presidente del Estado y al primer ministro Netanyahu.
En la misma línea de Turquía y de Egipto se pronunció Irán, que incluso amenazó con el uso de armamento y el ataque directo al Estado de Israel. Es decir, esto tiende a generar una cuestión generalizada que busca un nuevo equilibrio en Medio Oriente. Y no quiero terminar sin decirte que a lo que muchos le temen, digamos, o le sorprende de que nadie haya sabido nada, estamos todos sorprendidos, ni los cinco...
Pero te iba a preguntar precisamente eso.
Ni los cinco ojos del mundo, es decir, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ese pacto, ni los servicios de seguridad de Estados Unidos, ni lo de Inglaterra, ni los de Europa han podido detectar un ataque de este tipo. Es raro, pero es posible. Ahora, Israel descuidó el sur porque estaban a punto de firmar un convenio con Arabia Saudita y no se imaginaron, seguramente, que iba a ser un grupo financiado por Arabia Saudita el que iba a generar este desastre que se generó. Con lo cual, se vuelve a generar también, casi sin quererlo, en esta lógica de amigo-enemigo. Israel logra unificar chiitas y sunitas en el mundo árabe, y el mundo árabe logra unificar a todo Israel detrás del presidente más nefasto de su historia, que está a la derecha, más a la derecha de la historia, y que ha ocupado territorios como nunca antes. Con lo cual se reconcilia el primer ministro, perdón, sí. Con lo cual se reconfigura, me acuerdo del cuento de ayer, pero con lo cual se reconfigura, digamos, de alguna forma, el mapa de Medio Oriente, y es altamente probable que tengamos una reconfiguración de fuerzas, cuando no podría llegar a ser una reconfiguración geográfica también en Medio Oriente.
Y tú, que sos experto precisamente en este tema, a ver, hoy pensar en una solución pacífica y dialogada cuando ayer de noche se veían volar nuevamente los misiles, etcétera. Pero ¿cuánto afecta esto la posibilidad de una salida pacífica y un entendimiento duradero que traiga paz al Medio Oriente?
Bueno, duradero no sé, pero la paz es inminente, porque nadie tiene más nada para ganar. Ya jamás no tiene más nada para ganar, es decir, no puede tomar el Estado de Israel, con lo cual ya hizo lo que quería hacer, que es generar el pánico en la situación, afectar el acuerdo con Arabia Saudita, etcétera, etcétera. E Israel tiene 150 rehenes en la franja de Gaza que necesita liberar sí o sí. Con lo cual, van a tener obligatoriamente que sentarse a negociar. No directamente, porque Israel dice no negociar con terroristas, pero ya Netanyahu está en contacto con Egipto para que interceda. Y esto es muy importante. Egipto se metió en territorio de la franja de Gaza con sus médicos militares y también con militares, lo cual implica que si hay una incursión efectiva, es altamente que mueran egipcios, y con eso, digamos, se generen los desequilibrios de un momento en que las fuerzas de los dos bandos estaban equilibradas y había una suerte de pax romana, digamos, ¿no? Sí, una pax por la vía de los hechos, un equilibrio. Yo soy optimista. En estos momentos los dos necesitan la paz y van a tener que alcanzar la paz, pero me juego mucho más a que van a alcanzar un alto al fuego que a una paz, porque acá están a prueba los BRICS. Si los BRICS actúan conjuntamente, ¿está bien? Es altamente probable de que Israel se vea obligado a negociar sí o sí, y se vea obligado a negociar una paz duradera. Si los BRICS deciden no influir directamente, entonces ya estamos...
Recordemos a las oyentes y los oyentes que el BRICS es este tratado muy particular que integra ya el nuevo, incide en la creación de un nuevo orden económico y comercial internacional, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a partir del 31 de diciembre Argentina.
Sí, Argentina y algunos más.
Y algunos más.
Como Arabia Saudita.
Como Arabia Saudita, exactamente.
Ahí está. En esto sabemos que China no se quiere meter, pero China ya ha dicho y se expidió el otro día su primer ministro, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Chino, diciendo que ya es hora de terminar con este exterminio palestino, con lo cual, si bien no va a intervenir directamente en la guerra, ha tomado posición. No le hace bien a la paz que las partes tomen posición, más bien sería bueno que todos se pusieran del lado de la paz y no de uno u otro de los bandos, pero la lógica de los acontecimientos rápidamente está reconfigurando el mapa de Medio Oriente, porque no olvidemos que en todo esto está Siria, que todavía no dijo nada, ¿está bien? Porque es laico, ¿está bien? Pero que también está enfrentado con Israel, y para Israel soportar una guerra con Líbano, con Siria, con Egipto, con Irán y con Emiratos Árabes Unidos, realmente significaría un momento, digamos, donde se juega la vida del Estado de Israel.
Bueno, Leonel, nos pasaríamos toda la tarde conversando contigo, pero hemos llegado al final de nuestro espacio semanal, Una Mirada al Mundo. Y hoy la mirada nos has ayudado a hacerla desde adentro, por quién eres, por a qué has dedicado tu vida y por la dimensión de la tragedia que se está viviendo en la región. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigas y amigos, nos volvemos a encontrar el lunes a las 13 horas para pegar otra mirada al mundo.
Un placer, gracias.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.